Cuando uno es serio con el Señor para tener la vida de iglesia, no hay necesidad de que alguien le diga lo que debe hacer, sino que algo en su interior le revela todo el tiempo todo lo que no corresponde con la vida de iglesia. Siempre nos está diciendo, eso no es apropiado para la iglesia, ni eso tampoco. Despojaos de la vieja manera de vivir y vestíos del nuevo hombre.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Tenemos en el estudio una vez más a nuestro hermano Eric Romero. Es siempre un placer tenerle con nosotros, hermano. ¿Qué tal si saluda a la radioaudiencia?
Gracias por invitarme a compartir otro Estudio Vida del libro de Génesis.
Bueno, Eric, hoy continuamos con la meta y el tema de toda la Biblia. Algo que hemos visto a través de todos los Estudio Vida es que cada porción en la Biblia es consistente, ya que nos lleva a una meta y a un propósito. ¡Qué maravillosa es la Biblia, ¿verdad?
Sí lo es. Me gustaría leer, como respuesta a este comentario, lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:3. Te exhorté, al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes. Y el versículo 4 afirma la enseñanza única de la Biblia que necesitamos predicar. Esta es la enseñanza de la economía de Dios. Cualquier otra enseñanza que no sea la economía de Dios es enseñanza diferente. Esto nos muestra que toda la Biblia habla solamente de una sola cosa, la economía de Dios. Pero, ¿qué es la economía de Dios? Cuando decimos economía, no nos referimos a la economía de dinero o cosas materiales. En el idioma griego, esta palabra mencionada en el versículo 4 es oikonomía, la cual está compuesta de dos palabras, oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. Al unirlas, tenemos la ley de la casa, o ley doméstica, que denota un manejo doméstico, un gobierno familiar, o sea, la administración de la casa de Dios. Lo siguiente es una definición de la economía de Dios. La economía de Dios es Dios en Cristo, como Espíritu, quien se dispensa en su pueblo escogido y redimido, para producir una casa donde Él mora en el hombre y el hombre mora en Él, con el propósito que Dios sea expresado en este universo. Hasta ahora se han mencionado 8 personas destacadas en Génesis. Con Adán vimos la creación de Dios. Con la octava persona, Jacob, vimos la morada de Dios. La Biblia comienza con la creación y concluye con la morada de Dios. El propósito de la creación es que Dios pueda obtener su morada. La creación es el medio para que Dios obtenga una casa, a fin que Él pueda morar en el hombre y el hombre pueda morar en Él, con miras a ser expresado maravillosamente y mostrar su gloria en este universo.
Eric, ambos hemos utilizado la palabra maravillosa, y en verdad, hoy tenemos un Estudio Vida maravilloso. Muchas gracias, Eric. Bueno, prestemos atención a los comentarios de nuestro hermano Lee para ver ¿cuál es el tema de la Biblia? Adelante con nuestro Estudio Vida de hoy.
Todo el Antiguo Testamento es un relato de solamente dos asuntos, el tabernáculo y el templo. Luego, en el Nuevo Testamento también se mencionan los dos. Jesús fue el tabernáculo y la iglesia hoy es el templo. Y al final de todo esto está la Nueva Jerusalén. La Biblia no es un libro sencillo, sino que contiene docenas de capítulos. Por supuesto que solo un capítulo puede tener muchos temas, pero ¿cuál es el tema de la Biblia? La Biblia nos habla de 8 personas principales, desde Adán en la creación de Dios, hasta Jacob con la casa de Dios, Betel. Y después de esto, tenemos el tabernáculo, que en tipología es la casa de Dios, y finalmente tenemos el templo de Dios. El tabernáculo y el templo son tipos en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento tenemos la realidad de ellos, que es Jesús. Y después está la iglesia como el templo de Dios, y todos estos se consumarán en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21 podemos ver la descripción de la Nueva Jerusalén. Y primeramente dice que la Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios. Después menciona que también ella es el templo de Dios. Esta es la Biblia. La Nueva Jerusalén es el resultado final de la Betel de Dios. Y aquí es donde nos encontramos el día de hoy. Estamos en Betel.
Hagamos una pausa aquí. En la Biblia, el tabernáculo y el templo son dos asuntos principales, ya sea en la tipología del Antiguo Testamento como en la realidad del Nuevo Testamento. Eric, ¿nos podría dar el significado de estos en el plan de Dios, o sea, en su economía?
Sí, el tabernáculo y el templo nos muestran la meta del plan de Dios. El plan de Dios es su economía. Dios desea dispensarse en el hombre para morar en él y para que el hombre more en Dios. Y al morar mutuamente, que Dios sea expresado en la humanidad a todo el universo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y el templo eran solamente tipos o figuras del deseo que Dios tenía de introducirse en el hombre, para que el hombre disfrutase todas sus riquezas y así llegase a ser su expresión. En el Nuevo Testamento tenemos la realidad de ambos, y al final del Nuevo Testamento, su consumación, que es la Nueva Jerusalén. Entrar en la realidad del tabernáculo y el templo es entrar a la presencia del Señor Jesús. Juan 1:14 dice, «El Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros». Y Juan 2:21 nos dice que Él es la realidad del templo, la morada de Dios. Esto nos muestra que Dios se hizo hombre y que Cristo es la corporificación de Dios. ¿Con qué propósito se encarnó? Cristo es la corporificación del Dios triuno, para que el hombre pueda tener contacto con Él y entrar en Él con el fin de disfrutar todas las riquezas que Dios contiene. De esta manera, el hombre es infundido por Dios y se llena de Él. Por medio del proceso de muerte y resurrección, Cristo, quien es el tabernáculo y el templo, produce la iglesia, el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 3:16 dice, «Sois templo de Dios». Pablo le dice a los corintios que ellos son el templo de Dios. Ahora la iglesia es el templo de Dios, la expresión de Dios a todo el universo. Y al final, por la eternidad, la Biblia declara que la Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios. Nosotros, los escogidos y redimidos, llegamos a ser el tabernáculo de Dios, donde Él mora. Además, en la Nueva Jerusalén, Dios, en Cristo, como Espíritu, es el templo, para que nosotros moremos en Él. Esta es una morada mutua, donde nosotros moramos en Dios y Dios mora en nosotros, a fin que Él obtenga su expresión. En conclusión, esto nos muestra que el deseo de Dios y su meta es una morada. Él quiere que el hombre sea su morada. Él quiere morar en nosotros y quiere que nosotros moremos en Él. De esta manera, Él obtendrá una expresión en este universo.
Muy bien, hermano. Gracias por sus palabras y regresemos a Witness Lee para continuar con el estudio Vida de hoy.
It is quite strange.
Aquí hay algo muy extraño. Y esto es que Jacob vivió allí por muchos años. Y creo que en el capítulo 35, él tendría ya casi 100 años de edad. Por lo menos, tenía más de 70 u 80 años. Pero ningún versículo nos dice que Jacob se examinó a sí mismo o que él hubiese aclarado su pasado. Nada. Más bien, Génesis 30 nos dice que Jacob estaba siempre suplantando, planeando cómo usar su habilidad de suplantar. Esto es lo que se menciona de él. Y tienen que saber que el cambio que se nota en Jacob en el capítulo 35 no es insignificante, porque esta fue la primera vez que la Biblia menciona a una persona que anda en la presencia de Dios para purificarse. No solamente se purificaba a sí mismo, sino que también lo hizo con toda su casa. Él les dijo a todos los que estaban relacionados a él que se purificaran para subir a Betel. En el capítulo 35, Dios no le dijo que tenía que purificarse de toda contaminación. Pero miren, a quien el Señor toca su corazón para hacer su morada, inmediatamente esa persona siente algo en su interior que le causa que se purifique de todo. Miren, uno puede aguantar el desorden, aún toda clase de contaminación en nuestra vida, y soportamos la manera de vida que va hacia abajo, o la manera de vida que va a la deriva, aún somos dejados. Pero cuando uno toca la iglesia, hay algo interno que nos toca el corazón y causa que nos purifiquemos. Cuando uno es serio con el Señor para tener la vida de iglesia, no hay necesidad de que alguien le diga lo que debe hacer, sino que algo en su interior le revela todo el tiempo todo lo que no corresponde con la vida de iglesia. Siempre nos está diciendo, eso no es apropiado para la iglesia, ni eso tampoco. Díganme, ¿por qué es que en el día que Dios le pidió a Jacob irse a Betel, inmediatamente Jacob dio órdenes a su familia y les dijo, quitad todos los dioses ajenos y limpiaos, mudad vuestros vestidos? Es decir, cambien su manera de andar, despojaos de la vieja manera de vivir y vestíos del nuevo hombre.
No hay duda que este fue un punto muy impresionante. Cuando una persona es tocada por Dios acerca de su morada, en otras palabras, acerca de Betel, esa persona automáticamente sentirá que tiene que limpiarse y purificarse. ¿Qué tal si nos dice algo más al respecto, hermano?
Sí, este punto es tremendo. En este capítulo hemos visto que Dios le dijo a Jacob que regresara a Betel, es decir, que regresara a la intención original de Dios, la cual es obtener su casa. Primera de Timoteo 3:15 declara que la iglesia es la casa del Dios viviente. Todos nosotros, los creyentes en Cristo, tenemos que regresar a la intención original de Dios. Hablando prácticamente, esto significa consagrarnos y entregarnos a Dios para que Él tenga una expresión práctica en esta tierra, por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Necesitamos salir de toda división, reunirnos como la iglesia y vivir la vida práctica de la iglesia. Esto requiere una consagración absoluta. Cuando regresamos a practicar la vida de la iglesia, según el Nuevo Testamento, hay algo en nuestro ser que nos insta, nos impulsa, nos mueve a limpiarnos y a purificarnos. Cuando Jacob hizo la decisión de subir a Betel, le dijo a su familia que quitaran todos los dioses entre ellos, que se limpiaran y purificaran y que cambiaran sus vestiduras. Aquí hay tres puntos. Primero, al regresar a la intención original de Dios, quitamos los ídolos de entre nosotros. Puede que usted diga, bueno, yo no tengo ídolos en mi casa. Pero debemos saber que según el significado intrínseco espiritual, un ídolo es cualquier cosa que reemplace a Dios en nuestras vidas. Segunda de Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Al cooperar con el Espíritu Santo en nosotros, desechamos todo lo que nos contamina en la carne y en el espíritu. Tercero, también cambiamos nuestras ropas. Pablo se refirió a esto en Efesios 4, donde dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre y os vistáis del nuevo hombre. Cambiar nuestros vestidos significa despojarnos de la vieja manera de vivir, es decir, nuestro modo de ser mundano, como éramos antes de ser creyentes. Así que nos despojamos de todo lo que no concuerda con la naturaleza santa y pura de Dios, y nos vestimos del nuevo hombre, que consiste en vivir la vida práctica de la iglesia en la nueva creación. Esto es maravilloso. En nosotros debe de haber esta oración. Señor, yo quiero ser uno contigo para tu propósito. Quiero despojarme de todos los ídolos, purificarme y cambiar mi manera vieja de ser para santificar mi vivir con miras a tu propósito.
Amén. Continuamos entonces el estudio vida con Witness Lee.
Ahora bien, es muy interesante ver que Jacob sabía que su esposa Raquel tenía dioses ajenos. Pero antes del capítulo 35, nunca le pidió a Raquel que se deshiciese de los dioses ajenos. Esto solo ocurrió en el capítulo 35, en que Jacob ordenó a toda su familia a que desechase todos los dioses ajenos, todos los ídolos. Debemos darnos cuenta que en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo primero que hay que hacer para edificar la casa de Dios es eliminar a los ídolos. Y materialmente hablando, es posible que muchos de nosotros diríamos que jamás hemos tocado a los ídolos. Y materialmente hablando, es posible que esto sea cierto. Usted nunca adoró a ídolos. Pero debemos saber cuál es el significado espiritual de un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza a Dios. Sí, su educación, su ambición, la posición que desea tener, su buen nombre, su anhelo, su fama. Si algo de eso reemplaza a Dios en toda su vida, ellos se hacen un ídolo para usted. Así que hoy en día todos debemos darnos cuenta, la razón por la que el hombre busca a los ídolos es para alargar su vida y tener felicidad. Esto es debido a que al hombre le hace falta Dios. El hombre ha perdido a Dios. Dios es nuestra felicidad. Dios es nuestra vida. Miren, la segunda vez que Dios vino a Jacob, él en verdad recibió una revelación concerniente a su vida. Se dio cuenta que su vida en este mundo no era para su propia felicidad, sino que su vida en esta tierra era para la casa de Dios, para Betel. Y se dio cuenta que alcanzar esta meta no es algo común. No se puede edificar la casa de Dios con ídolos. No se puede. Ni tampoco se puede ir allí con todo tipo de basura, con todo tipo de contaminación. No se puede. Por lo tanto, Jacob le dijo a toda su familia que se quitaran todos los dioses ajenos, que se purificaran y que se mudaran de vestiduras. Toda su historia, toda su manera de vivir, todo su ser, toda su expresión tiene que cambiar. Esto no es simplemente la regeneración, ni tampoco un pequeño cambio de vida. No, sino que esta es una transformación completa. ¡Aquí Jacob fue transformado! Bueno, esto quizás les parezca una doctrina. Pero si usted examina, cuando usted vino a la iglesia, nadie le dijo nada. pero en lo profundo de su ser, algo le convenció que para tener la vida de iglesia apropiada, ciertas cosas debían de cambiar. Esto debe irse para afuera, y aquello no puede permanecer, y esa cosa tampoco. Todos podemos testificar esto, y creo que muchos de ustedes también. Sin mencionarlo a nadie, ustedes se despojaron de muchas cosas y las desecharon al llegar a la vida de iglesia. ¿No es verdad?
Bueno, Eric, me gustaría que comentáramos este punto. En la vida de Jacob, cuando él toca la casa de Dios, parece que recibió un hablar interno acerca de su vivir con respecto a las cosas impuras, ¿verdad?
Sí, esto es muy significativo. Dios nos llama para que regresemos al deseo de su corazón, a su intención original. Él nos dice, regresa a Betel, regresa a mi casa, a mi intención original. Yo quiero infundirme en ti a lo sumo, para que te reúnas con todos mis hijos y seas lleno de todas mis riquezas, con el propósito que llegues a ser mi expresión práctica en esta tierra. Cuando nosotros obedecemos el llamado de Dios, hay un hablar interno en lo profundo de nuestro ser. En verdad, esto no es nada menos que Dios, quien nos habla profundamente para que nos despojemos de todas las cosas que nos ensucian, que regresemos a su intención original y así tener una vida santa para la vida de la iglesia. Este es el tema de Primera de Tesalonicenses. Este libro nos muestra que debemos llevar una vida santa para la vida de la iglesia. Cuando Dios entra en nosotros, Él vive en nosotros como el santo. Aún al analizar en el Nuevo Testamento el término Espíritu Santo, en el idioma griego puede leerse el Espíritu, el Santo, o el Espíritu Santo. El que vive en nosotros es el Espíritu, el Santo. En verdad, hay una persona que vive en nosotros, quien es el Santo. Solamente Dios es santo. Él es el único diferente a todo lo que es común y ordinario. Sin embargo, Él quiere que nosotros seamos santos. ¿Y cómo se realiza esto? Él nos hace santo de dos maneras, posicionalmente y disposicionalmente. Ser santificados posicionalmente significa que Dios nos separa de todo lo que no es para Él. Es por esto que necesitamos purificarnos, al deshacernos de todo en nuestra vida que lo reemplaza a Él. Podemos orar para tener un corazón puro, consagrado absolutamente para cumplir su voluntad, que Cristo sea nuestra única meta y que no tengamos ninguna otra meta aparte de Él. Necesitamos cambiar nuestra manera vieja de vivir y despojarnos de todo, para no vivir como los incrédulos, ni frecuentar los lugares que ellos visitan, ni tomar parte de lo que ellos hacen, porque nosotros somos personas santas. Ellos deben ver que somos diferentes porque somos la sal de la tierra. Al ser santificados, habrá algo en nosotros que despertará la sed por Dios dentro de la gente con la cual nos relacionamos. Cuando nos separamos ante Dios posicionalmente de esta manera, podemos ser saturados por Dios y llenados con Él internamente. Esto es ser santificados disposicionalmente. Es así como llegamos a ser santificados a Dios en nuestra disposición, o sea, en nuestro modo de ser. En la eternidad pasada, Él nos escogió para que fuésemos santos. Y en la eternidad futura, llegaremos a ser la ciudad santa. Es decir, seremos completamente saturados e impregnados con Dios en Cristo. El Espíritu Santo nos hará santos como Él, para que lleguemos a ser su esposa santa y le expresemos a Él, el único santo en el universo.
Amén. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, hermano Eric, por habernos acompañado hoy y que se repita su visita.
Muchas gracias. Qué maravilloso es disfrutar la palabra de Dios.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley.
LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La Vida de Asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La Vida de Asamblea, por Watchman Nee. Un libro maravilloso acerca de la iglesia. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.